8:40 minutos.
8:40 minutos.
ADN.
Ya conversábamos con la actual oposición respecto a los diferentes temas de contingencia que han marcado los últimos días, pero ahora también para conversar respecto al cuál debería ser el rol de la futura oposición, los que hoy son oficialismo a partir de marzo, también lo que ocurre en el Congreso. Estamos en contacto ya hasta ahora con el diputado del PPD, Raúl Soto. Muy buenos días, diputado. Muchas gracias por este contacto con ADN.
Hola, buenos días, Diana. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, partiendo directamente con la contingencia y por lo que usted mismo ha planteado en los últimos días, que las coaliciones son para gobernar y no necesariamente para hacer oposición, esta idea de que la actual coalición termina el 11 de marzo, ¿usted es más de la idea, por ejemplo, de que no exista una coalición amplia y podrían funcionar, por ejemplo, sin el Partido Comunista y el Frente Amplio?
Bueno, todo eso está por verse, ¿no? Yo estoy constatando un hecho: las coaliciones, las alianzas se estructuran, se hacen para gobernar y no necesariamente para hacer oposición. Desde la oposición tú te puedes coordinar, puedes dialogar, pero no necesitas construir una coalición o una alianza, ¿no? Acá tenemos un gobierno del cual hemos formado parte de todos y que ha configurado la alianza de gobierno, ¿no? Pero el gobierno termina el 11 de marzo y en consecuencia también termina la alianza que le dio sustento, la coalición que se conformó para integrar este gobierno, ¿no? Ese es un hecho de la causa. Creo que es sano y es bueno decirlo con claridad, pero eso no implica que vamos a dejar de conversar, de coordinarnos, de llevar adelante incluso acciones, sobre todo en el Parlamento, con el resto del progresismo, porque sin duda va a seguir siendo en buena medida así, ¿no? Ahora, ¿cómo se configure el escenario político en la oposición? Eso yo creo que se va a ir dando de forma natural y va a depender de muchos factores: la actitud que tome el nuevo gobierno, las actitudes que vayan tomando las bancadas y partidos de esas oposiciones, ¿verdad? Y en función de eso se va a ir reconfigurando el escenario, pero yo creo que anticiparlo no tiene ningún sentido porque depende de muchos factores.
¿Y cuál debería ser en este caso el rol de la futura oposición, entendiendo que, por ejemplo, el Comité Central del Partido Comunista ya tiene una postura que es articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses, y además el texto dice que buscan impedir que la tendencia de la derecha y el autoritarismo que hoy se expresa electoralmente se proyecte en el tiempo? ¿Comparten estas conclusiones que saque el Comité Central del Partido Comunista o más bien tienen una opinión distinta desde el PPD y el Socialismo Democrático?
No, tenemos una opinión distinta. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva, que va a pensar en lo mejor para el país y que no va a tener ningún complejo a la hora de dialogar con el futuro gobierno para alcanzar acuerdos que beneficien a Chile en materias como seguridad, economía, trabajo. Pero al mismo tiempo hemos señalado que cuando se trate de retrocesos en materias sociales vamos a ser los primeros en alzar la voz para defender los derechos adquiridos de los ciudadanos, ¿no? En eso no nos perdemos. Pero cuando hablamos de una oposición responsable y constructiva, creo que eso está en las antípodas de lo que ha planteado el Partido Comunista en ese documento, ¿no? Llamar anticipadamente a movilizaciones, con todos los traumas que eso significa para los chilenos en los últimos años, con todas las heridas que no están del todo cerradas tampoco respecto a lo que pasó en los últimos años, me parece que es delinear más bien una oposición irresponsable y destructiva. Y nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros queremos que la oposición se vaya dando de forma natural en virtud de una respuesta proporcional y razonable a lo que vaya haciendo o no el futuro gobierno. Yo creo que eso es lo que corresponde. Creo que no sería bueno ni para el progresismo ni para Chile que nuevamente estemos, ¿verdad?, avivando las movilizaciones cuando el gobierno ni siquiera ha empezado y cuando ni siquiera sabemos que va a cumplir o no de lo que prometió en su campaña.
8:46 minutos, estamos conversando con el diputado del PPD, Raúl Soto. Diputado, también, bueno, entiendo que ya para el mes de enero está agendado un cónclave oficialista donde deberían reflexionar, ¿no?, respecto a los resultados de la elección de la segunda vuelta, la derrota de Janet Jara. ¿Hay partidos que deberían tener un mayor mea culpa, sobre todo considerando el Frente Amplio y la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric?
Yo creo que todos los partidos que formaron parte del gobierno tienen que hacer un mea culpa respecto de por qué un gobierno que comienza con el 55% de apoyo ciudadano termina con el 30% y perdiendo elección tras elección, ¿no? Y con una de las derrotas más importantes del progresismo en harto tiempo. Yo creo que hay una autocrítica colectiva y una reflexión muy profunda que hacer para llegar con esa respuesta, con esas causas y tratar de aprender las lecciones hacia el futuro. Si ese aprendizaje no se hace, volver a gobernar va a ser muy difícil, muy difícil. Y volver a construir alianzas también. Por lo tanto, yo creo que es sano y es necesario que cada sector político haga esa reflexión, haga esa autocrítica, saque lecciones y aprendizaje. No que se transforme, ¿verdad?, en una casa de brujas donde nos estemos apuntando mutuamente, sino que cada uno tenga la altura de mira y la responsabilidad política de asumir su propia cuota que le corresponde, ¿no? Yo creo que eso es bueno.
¿Cómo ven también, ya pasando a temas más de Congreso, las negociaciones para el próximo gobierno, el que empieza a funcionar en el mes de marzo? ¿Qué se observa y cómo ven también la relación por parte de lo que va a ser la futura oposición con el Partido de la Gente, entendiendo que tienen 14 diputados, es un número importante? ¿Cómo observan también la posibilidad de que sea Pamela Giles quien encabece la mesa de la Cámara Baja?
A ver, el Partido de la Gente se ganó un espacio en la sociedad chilena y fue reflejado en la elección presidencial y parlamentaria, ¿no? Representan hoy día una sintonía con un sector de la sociedad que amerita que no sigan siendo ninguneados en el aspecto político, sino que sean, por el contrario, considerados y respetados. Y nosotros hemos partido la conversación con ellos, que ya ha iniciado de esa forma. Creemos que ellos van a jugar un rol importante en los próximos los 4 años desde el Parlamento, y estamos dispuestos a generar una coordinación de carácter administrativo, respetando las autonomías políticas y legislativas, porque entendemos que ellos, al igual que nosotros, ¿verdad?, se ubican en la oposición al gobierno del futuro presidente José Antonio Kast. Y hablar entre oposiciones siempre es más fácil que hablar entre oposición y gobierno. Y desde esa perspectiva, bueno, estamos en una etapa preliminar de conversaciones, creo que hay un buen ambiente, hay bastante viabilidad para construir una mayoría absoluta entre el actual progresismo y el PDG, respetando las autonomías, como señalé, y veremos si eso es posible. Por ahora no se ha hablado de nombres, porque los acuerdos se construyen sobre la base de bancadas y no de personas. Cada bancada posteriormente tendrá que elegir, definir democráticamente, espero, quiénes son las personas que lo van a representar en cada una de las instancias legislativas de la Cámara. Pero yo creo que hasta ahora hemos tenido una buena sintonía, una buena relación, y yo espero que eso termine de consolidarse en un acuerdo para la gobernanza de la Cámara, al igual como lo hicimos hace 4 años atrás.
Diputado, en lo más inmediato, ¿cómo ven desde el PPD también este tema de la denominada ley de amarres, el reajuste del sector público y también esta acusación constitucional que evalúa la UDI contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau? ¿Cuál es la postura, en este caso, desde el PPD ante este tema?
A ver, este es un error político, probablemente el último error político del gobierno. Se lo he transmitido de esa forma al ministro Grau, que me llamó hace unos días para explicar un poco la situación respecto de esta norma. Y le manifesté que creíamos que era un error político que ensuciaba el debate del reajuste a pocos meses del término del gobierno y en pleno periodo de transición, que le entregaba en bandeja un relato contrario a los intereses del gobierno, al futuro oficialismo, a la derecha, y que era un relato que día a la ciudadanía le hacía mucho sentido, por lo tanto había algo de torpeza en ese planteamiento, y en no haberlo explicado de otra forma, sino que se salió a tratar de contrarrestar después de la filtración de forma bastante tardía, diría yo, ¿no? Hay conciencia de esos errores en el gobierno en materia comunicacional, y bueno, lo que él señaló es que se va a tratar de corregir. Entiendo que se está citando una reunión al oficialismo para el día lunes para abordar distintas materias del proyecto de ley de reajuste, que se vería el 5 de enero en la Cámara de Diputados, pero esa es una norma compleja porque eventualmente ya parte, ¿no es cierto?, con un traspié y con votos en contra, y tenemos que ver eso, si es posible construir un acuerdo respecto de eso para mejorar la norma, que hoy día no ha gustado a nadie, y yo creo que hay espacio de que el 5 de enero para construir un acuerdo. Vamos a ver si hay disponibilidad o no. Me imagino que al próximo gobierno también le interesa dar certeza sobre el rol de los funcionarios públicos, y por cierto que el gobierno saliente también, así que a lo mejor podemos construir un acuerdo.
Pero para ver si entiendo entonces, este error político, ¿no?, de el gobierno, ¿estaría dando paso, por ejemplo, a esta acusación constitucional que presenta o que va a presentar hoy en día la UDI contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau?
No, nosotros bajo ningún punto de vista vamos a respaldar una acusación constitucional, muy por el contrario, le hemos señalado al ministro que va a contar con nuestro respaldo, porque creemos que esa es una medida absolutamente injustificada. Está bien que no compartan la iniciativa propuesta, al igual que como muchos de nosotros no la compartimos, pero llevar eso a un escenario de confrontación y guerrilla política para tratar de sacar una pequeña ventaja a pocos meses del término del gobierno, y en pleno periodo de transición donde hay electo ya un nuevo presidente, me parece absolutamente no tiene sentido, además porque se trata de un proyecto de ley, y cuando a uno no le gusta un proyecto de ley, lo que hace es tratar de cambiarlo o votarlo en contra, sencillamente, pero no se puede acusar constitucionalmente a un ministro porque el proyecto de ley que presentó no me gusta, ¿no? Eso es directamente antidemocrático, y por lo tanto yo los llamaría ahí a la reflexión y a la prudencia. Conversemos, veamos si es posible construir un acuerdo, y si no es posible, bueno, a quienes no les guste votarán en contra.
Diputado, nos estamos quedando sin tiempo. Tengo unas últimas 12 preguntas. Primero, respecto a lo que acontece, ¿no?, con el caso Monsalve, 14 años de prisión pide, y además ya están citados como testigos el presidente Gabriel Boric, la ex ministra del Interior Carolina Toa, el ministro de Seguridad Luis Cordero y también la ex ministra Analía Uriarte. ¿Cómo ven en concreto, ¿no?, este caso, cómo ha avanzado y cómo es uno de quizá de las grandes piedras de tope del actual gobierno del presidente Gabriel Boric?
Yo diría que eso es una situación de carácter penal, eventualmente delictual. La justicia es la que tendrá que determinar, pero las responsabilidades penales y delictuales tienen un carácter personalísimo, ¿no? Yo creo que acá probablemente la responsabilidad completa recae sobre la persona de Manuel Monsalve, que fue quien cometió eventualmente estos errores o estos delitos, ¿no? Uh-huh. Quizás debió haberse actuado de otra manera por parte del gobierno, sí. Quizás se debió haber actuado de forma más categórica y más rápida también. Esa es una mea culpa y una autocrítica y una reflexión que hay que hacer, por cierto. Se ha hecho en gran medida, lo hizo Carolina Toa en su momento, creo que también el presidente Boric. Y es bueno hacerlo colectivamente, creo yo, como gobierno, para cerrar definitivamente ese ciclo, ¿no? Pero de ahí a que exista otro tipo de responsabilidad de algún otro personero de gobierno, me parece que está lejos de esa situación, ¿no? Que hay una situación, insisto, de carácter personal, individual, y yo espero que la justicia, ¿verdad?, opere con toda la rigurosidad que corresponde.
Diputado, ya para cerrar, no puedo evitar preguntarle, su partido va a tener elecciones en el mes de abril, algunos ya lo han perfilado como el futuro liderazgo de su colectividad. ¿Estaría disponible para esto, entendiendo el rol que deberá jugar la oposición en los próximos 4 años?
A ver, yo estoy disponible para colaborar y ser un aporte en la reconstrucción de la centroizquierda y en la reconstrucción del PPD. Creo que tanto el PPD como la centroizquierda, el socialismo democrático, requieren una profunda renovación de liderazgo, renovación de ideas y de proyecto político, y a partir de allí recuperar la mayoría social y política que se ha perdido en nuestro país, de manera tal de volver a coordinarnos en el futuro con el resto del progresismo. Creo que eso es necesario para Chile, no solamente para recuperar un poco una visión progresista de mayor sentido común y menos identitaria de los que hemos tenido en los últimos años, sino que sobre todo también para volver a sintonizar con el sentido común de la gente. Yo creo que eso se ha perdido un poco, y mientras no seamos capaces de recuperarlo, creo que va a ser difícil reconstruir o recuperar la mayoría social que se ha perdido en la última elección y en todas las últimas, la verdad, son más de una, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, estamos en un periodo de reflexión respecto de la derrota, respecto de la gestión de gobierno y cuál ha sido el rol de cada uno de nosotros, y también mirándonos al espejo respecto de un proyecto político que yo diría necesita urgente una renovación, y vamos a tratar de colaborar en ese esfuerzo, y una vez que tengamos un acuerdo respecto de qué es lo que queremos como proyecto político, vendrá la discusión respecto de quiénes son las mejores personas para liderar ese proceso. Si hay una verdadera voluntad colectiva de un cambio profundo, real, que permita recuperar ese espacio perdido, por supuesto que yo voy a estar disponible, pero eso está todavía por verse.
Diputado del PPD, diputado Raúl Soto, muchas gracias por este contacto con ADN Noticias.
Gracias, buenos días, chao.
Nos vamos, 8:58.